Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En el mes de julio del año del 1994, se firmó un documento de varios líderes religiosos. Y oigan lo que decía este documento, entre otras cosas. Los cristianos son un pueblo que proclama hoy lo que un día será reconocido por todos, que Jesucristo es el Señor. Juntos afirmamos que somos justificados por gracia, que somos justificados por gracia por medio de la fe, gracias a Cristo. La fe viva es activa en el amor, que es nada menos que el amor de Cristo. Pues con Pablo decimos que hemos sido crucificados con Cristo, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador son hermanos y hermanas en Cristo. Cualquiera de nosotros, hermanos, que lea esta declaración, ¿qué diría ante una declaración como esta? Bueno, cualquiera de nosotros diría amén a todo lo que ahí se dice, ¿verdad? Porque todo lo que ahí se dice es verdad. El problema es lo que sigue diciendo después de ahí. La declaración sigue diciendo, después que dice, todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador son hermanos y hermanas en Cristo. Evangélicos y católicos lo son. No nos escogimos como hermanos, o sea, evangélicos y católicos. Así como no escogimos a Cristo, sino que Él nos escogió para ser suyos juntos. Por imperfecta que sea nuestra comunión, la de católicos y evangélicos, por profundo que sean nuestros desacuerdos, reconocemos que existe una sola iglesia de Cristo, porque hay un solo Cristo y la iglesia es su cuerpo. Y por difícil que sea el camino, somos llamados a la realización de una más plena unidad. La única unidad que queremos expresar es la unidad en la verdad. Entonces, esta declaración que yo acabo de leer fue una declaración que se hizo en un conjunto de líderes prominentes, tanto evangélicos como católicos, en el año de 1994. Hay quienes pueden pensar al leer esto, que esto, y algunos pensaron, wow, pero parece que eso es fruto de un cambio trascendental que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica con respecto a la salvación por gracia por medio de la fe. Pero hermanos, lo que firmaron estos líderes católicos en ese contexto no significaba necesariamente ningún cambio en su doctrina oficial. La diferencia de esta declaración la hacía una sola palabra que no estaba allí, porque si la ponían entonces iba a ser la manzana de la discordia. ¿Cuál es esa palabra que faltaba? ¿La palabra? Sola, la palabra sola. Esa es la diferencia. Entonces, quitar esa palabrita, mira qué fácil, pero vamos a quitar esa palabrita, ya estamos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la salvación por gracia por medio de la fe. Y alguno diría, bueno, pero si esa es la única diferencia, entonces no es tan profunda como se pudiera pensar. Bueno, hay muchas diferencias profundas en otro aspecto, pero aún en este aspecto, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, de que esa palabra hace un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. La palabra sola. Y vamos a concluir, como decíamos, esta miniserie de Grandes Doctrinas de la Reforma viendo la gracia por la fe sola, o la sola gracia y la sola fe. Si queremos hacer una declaración que incluya los tres elementos que hemos visto del domingo pasado y el de hoy, y que veremos hoy, podemos decir que la salvación es el resultado de la gracia de Dios y que el pecador la obtiene por medio de la fe, la obtiene solo por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo. La salvación es el resultado de la gracia de Dios y el pecador la obtiene solo por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. De modo que veamos de forma separada la gracia y la fe. En primer lugar, el tema de la gracia de Dios o la sola gracia de Dios. La palabra gracia en la Biblia se usa muchas veces y tiene, como la mayoría de los términos en la Escritura, distintos significados. Y en el Nuevo Testamento se usa por lo menos 136 veces, de los cuales más de 100 se usan los escritos de Pablo. Pero en la forma en que, por lo general, Pablo usa la palabra gracia, el significado es la acción libre y voluntaria de Dios hacia personas que merecen todo lo contrario. Repito, ¿qué es la gracia? Es la acción libre y voluntaria de Dios en la que Dios muestra su favor hacia el hacia personas que merecen lo contrario. A mí se me pasó ahí en la partecita, ahí en la definición. Dice, apunta a la acción libre y voluntaria de la bondad de Dios a favor de personas que merecían todo lo contrario. Y esa obra halla su manifestación suprema en la obra de Jesucristo a nuestro favor. Esa es la manifestación suprema de la gracia de Dios. Hay un texto que es Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Pueden buscarlo, pero voy a ir citando porque tenemos algunos textos y para ganar tiempo. Y voy a estar, hermanos, a lo largo de esta clase, todos los textos que voy a estar citando son de la Biblia de las Américas. Porque la Biblia de las Américas es una mejor traducción de la Biblia que la Reina Valera. Y para fines de precisión, he querido usar esta versión. Si alguno la tiene, le estimulamos a que la usen. Algunos lo tienen en sus, los que usan Biblia digitales, le estimulamos a que usen esa Biblia. Dice Romanos capítulo 2, versículo 23-24, por cuanto todos pecaron, dice la Reina Valera, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la idea es, como dice las Américas, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, no es que quedaron destituidos, sino es que no llegan por causa de ese pecado, no llegan a alcanzar esa gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y qué yo dije? Romanos 2. Y es Romanos 3. Ok. Yo lo dije ahora, si estaban atentos. Yo tenía que cambiar ya de cosas. Ya. Romanos capítulo 3, versículo 23-24. Entonces, ¿qué hace el pecado en nosotros, hermanos? El pecado nos hace ver que nosotros no somos merecedores de la gloria de Dios. El pecado nos hace merecedores de lo contrario que es la gloria de Dios. Entonces, dice, pero hemos sido justificados gratis, gratuitamente, por su gracia. ¿Ustedes ven por qué cuando se habla de gracia hay que pensar siempre en un favor inmerecido? Porque la gracia actúa en el contexto de una persona que ha pecado y como ha pecado está corto, está lejos de lo que es la gloria de Dios. Esa gracia de Dios es manifestada a los hombres por medio de su amor y misericordia. De hecho, la gracia, hermanos, está en muchas partes de la Biblia, aunque el término no aparezca siempre explícitamente. El famoso texto que, tal vez el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y a veces se debaten entre teólogos si en ese texto específico la palabra mundo se refiere al mundo de los elegidos o a todo el mundo sin distinción. Y hay debates con respecto a ese tema, pero el énfasis del texto no es tanto la extensión de la palabra mundo ahí. El énfasis es qué tipo, en qué condición estaba ese mundo. Ese es el énfasis del texto. El texto es, miren qué malo era el mundo. Miren qué mal estaba y sin embargo Dios lo amó. Y mandó a su Hijo en propiciación. Y mandó a su Hijo a morir por ese mundo. Este concepto de la gracia, al igual que la fe, como veremos más adelante, hermanos, obviamente se opone al tema de las obras. Ya que cuando tú obras, ¿qué sucede? Cuando tú trabajas para una persona, para hacerle algo, en ese momento, el hecho de que la persona te pague, no es un favor que Él te está haciendo. Él te está dando lo que tú mereces por lo que hiciste. Pero dice Romanos 11:6 que la gracia es contrario a todo esfuerzo personal. Dice que si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De manera, la obra ya no es obra. O es gracia o es obra, dice el apóstol Pablo. También dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, acerca de Dios. Dice, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada desde la eternidad. Entonces, como bien apunta el teólogo John Frame, Si la gracia nos fue dada desde la eternidad, entonces no puede ser obra. Porque las obras se hacen cuando, en el tiempo, ahora, ¿verdad? Que estamos vivos. Pero dice Pablo que esa gracia nos fue dada desde la eternidad. Desde la eternidad estaba dentro del plan de Dios para los elegidos. Entonces no puede haber obras, no puede haber nada de mérito con el tema de la gracia. Y hermano, esto es algo que debe causar asombro en el cristiano. Porque todo se lo debemos a la gracia de Dios. Todo. No solo como una entrada a la vida cristiana, sino que todo lo que sucede en nuestra vida cristiana, todo se lo debemos a la gracia de Dios. Tú estás aquí hoy, tú se lo debes a la gracia de Dios. Imagínate que Dios, como increíblemente piensan algunos, Dios te perdonó los pecados que tú cometiste cuando tú eras inconverso, ¿verdad? Hasta que te convertiste. Pero solamente hasta ahí. Ya a partir de ahí, tú tienes que buscar en cada momento el perdón de los pecados. Y hay un aspecto relacional en que hay que buscarlo. Pero hay un aspecto judicial, hermano, como ya hemos dicho, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero imagínate que no fuera así, que fueran nada más los pecados hasta que te convertiste. ¿Qué va a pasar si es así? Mire, si eso es así, yo le aseguro a usted que todos nosotros vamos a morir con pecados sin confesar. Hay gente que piensa, ay, y si me muero ahora que cometí, y todavía no he confesado tal pecado. Óigame, si tú te mueres ahora y Cristo no pagó por los pecados futuros, los que tú cometiste siendo cristiano, todos estaríamos destituidos. Porque todos moriríamos con pecados sin confesar. Porque hay pecados que se cometen hasta inconscientemente, ¿verdad? Y hay otros que lo cometemos y dura mucho tiempo para darnos cuenta. ¡Wow! Pero aquello que yo hice hace un año estuvo mal. ¿Y qué testimonio de la gracia de Dios, hermano, es ver a personas que a un momento dado hizo algo malo contra otro, o chismeó contra otro, o escribió algo contra otro, y varios años después la luz le resplandece y va y pide perdón por eso? Eso es la gracia de Dios. Pero, ¿y si esa persona se muere antes de eso? ¿Qué va a pasar? Si se muere antes de eso, se murió. Y si es cristiano, se salvó. Si Cristo no hubiera muerto por estos pecados, nosotros como cristianos, nuestra condenación de hecho sería peor. Porque nosotros los cristianos, cuando pecamos, pecamos contra mayor conocimiento, contra más luz. Y a eso agrégale que Dios no ha dado una fortaleza para decirle que no al pecado. Y como quiera, pecamos. La realidad de la gracia se lo debemos todo al Señor. Desde ahora y hasta el final. Hasta el último suspiro de tu vida, hermano. Recuerda en ese momento la gracia de Dios. Dice Fallerly, un autor, que la gracia es el corazón y el alma del cristianismo. Es lo que hace al cristianismo diferente de cada una de las otras religiones. La salvación no puede ser ganada. Esa es la diferencia, hermanos. En todas las religiones del mundo y en todas las distorsiones que hay dentro del cristianismo, tú tienes que ganarte la salvación de alguna manera. Pero en el verdadero cristianismo la salvación es todo un regalo. Los hindúes enseñan que las personas deben pasar por múltiples reencarnaciones. Los judíos y los musulmanes dicen que deben de obedecer la ley. Para los animistas, es decir, las personas que pertenecen a religiones ocultas, que se conectan con espíritus y eso, ellos dicen que los malos espíritus los esclavizan y por eso tienen que trabajar constantemente para agradarlos. Pero la verdadera salvación es un regalo de la gracia de un Dios infinitamente santo. Esa es la diferencia del verdadero cristianismo. Pero qué bueno, hermano, que su gracia no concluyó en su conversión, como decíamos, sino que todavía sigue vigente al día de hoy. Y esto, hermano, debe ser un estímulo para todos nosotros. Hay contextos eclesiásticos, iglesias, grupos, personas, donde hacen un énfasis muy fuerte, muy marcado al tema de la obediencia a los mandamientos. Y todo lo que se enfatiza en esos contextos es la obediencia a los mandamientos, la obediencia a los mandamientos. Pero lo enfatiza de una manera tal que sin darse cuenta, muchas veces inconscientemente, lo hacen desprovisto de lo que es la gracia de Dios. Y todo el tiempo lo que se habla gira en torno a los mandamientos. Y cuando eso sucede, hay de ti, si tú fallas en cumplir uno de esos mandamientos, hay de ti. A partir de ahí ya tú eres un cristiano de segunda categoría. ¿Por qué? Porque él cayó. Y como cayó, ya no hay nada. Ya eso está quedó de por vida. Y si el pecado en que cayó es un pecado público, mira, ya tú vas a ser miserable todos los días de su vida, según lo entienden algunas de estas personas. Aunque esa persona se haya arrepentido de su pecado. Pero hermano, déjeme hacer una noticia. La gracia de Dios no es así con nosotros. No es así. Ella nos perdona y nos sigue perdonando y nos sigue sosteniendo en todo nuestro trayecto. No importa qué tanto nos hayamos apartado en un momento dado en el camino de la fe. Cuando David cayó en esos horribles pecados, ¿qué hizo? Confesó su pecado. ¿Y qué le dijo Dios a través de Natán? David, Dios escuchó tu oración, no morirás, tus pecados han sido perdonados. La gracia te ha cubierto y te ha sostenido. Eres de nuevo un hombre con una conciencia limpia porque has buscado el perdón de tus pecados. Cuidado, hermanos, con ese sobreénfasis de los mandamientos, que al final hagamos de la iglesia una iglesia en la que los pecadores les va a dar miedo entrar aquí, porque entonces se van a sentir simplemente que se les señala en qué cayó. O que un cristiano pueda quedar en un momento dado y decir, yo no me atrevo a volver a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí, pero ya eso está como en la mente de esa gente. Cuidado con eso. Porque la iglesia debe ser un reflejo de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios actuó para contigo. ¿O tú te crees que tú mereces más que el que cayó? Todos merecemos lo mismo. Ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Todos somos recipientes de su gracia. Y si Dios perdona y recibe al que pecó, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar y recibir al que pecó. Que se arrepienta de sus pecados, ¿verdad que sí? Pero por el otro lado, también debemos de tener cuidado de una forma que a veces también hay al día de hoy de enfatizar la gracia de Dios, que es más sutil, porque hay un sentido en que la gracia nunca va a ser sobreenfatizada. La gracia hay que mencionarla siempre. Pero hay una forma de enfatizarla que nos lleva, oigan esto, a ser pasivos en cuanto al esfuerzo humano que debe de venir como consecuencia de la gracia. Hay una forma de presentar la gracia de Dios que nos lleva, o le dice a la persona, que tú debes ser pasivo en cuanto al esfuerzo humano que debe de venir como consecuencia de esa gracia. Y muchas veces cuando te dicen, pero ahí están los mandamientos de Dios. Sí, pero los mandamientos están ahí para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirlos y para que eso nos lleve a Cristo. Bueno, eso por un lado es verdad, pero como dice John Frame, Dios no solo nos da sus mandamientos en las Escrituras como ocasión para arrepentimiento o para volvernos a la cruz. Él también nos da sus mandamientos para que lo obedezcamos. Los mandamientos están ahí para obedecerlos. Entonces, también tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces, entonces cuando enfatizamos mandamientos de Dios, alguna gente dice, ay, ustedes son como medio legalistas. ¿Pero legalistas por qué? Porque estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba con las personas, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos de vuestros pecados. ¿Qué era eso lo que estaba diciendo? Era una sugerencia. Era una orden. Entonces, los cristianos, hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, podemos enfatizar los mandamientos de Dios y decir, arrepentíos. Hay veces en la Biblia que lo que se dan son estímulos, o lo que se dan son indicativos, lo que ya somos en Cristo. Hay otras partes que son mandamientos. ¿Qué debemos de hacer? Como yo una vez escuché de Kevin DeYoung, usted tiene que predicar la escritura de acuerdo al espíritu y al ambiente en que está el texto que usted está predicando. Si el texto lo que está es un texto de consolación y de ánimo, ¿qué usted debe decir? ¿Qué hacer? Predicarlo de acuerdo a lo que es ese texto. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de ver el texto de consolación. Y si el texto de Mateo 3 de Juan el Bautista, que usted debe predicarlo como lo que es una orden, arrepentíos. Decía este predicador que escuché, que cuando usted va a Salmo 23, usted no puede tomar el texto, Jehová mi pastor, nada me faltará. Hay varios puntos que quiero predicar este pasaje. El primer punto, ¿hay alguno de ustedes en el que el Señor no es su pastor? Bueno, ese no es el espíritu del texto, ¿verdad? El espíritu del texto es un espíritu de consolación. O si usted va a Mateo 3 y dice arrepentidos, generación de víboras, usted no va a coger ese texto y va a decir, en primer lugar, ¿qué le sacamos de este texto? Que Dios ama a las víboras. No, porque no es la idea del pasaje. La idea del pasaje es una amonestación para que las personas se arrepientan. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a ser balanceados en nuestra enseñanza. Predicarla de acuerdo al espíritu y a lo que el texto de manera particular nos dice. Y así nos mantendrá en balance en cuanto a lo que es la gracia de Dios y en cuanto a que esa gracia debe producir un esfuerzo personal. Pero lo cierto, hermanos, que la gracia no guarda relación con méritos humanos. No nos hace merecedores de nada. Pero cuando es correctamente entendida y aplicada, ¿producirá qué? Una disposición de obedecer a Dios y conformarse a su mandamiento. No como algo meramente externo, sino con sinceridad de corazón. Mientras más tú entiendas la gracia de Dios, oigan esto, mientras más tú entiendas la gracia de Dios, más esfuerzo personal tú vas a poner de tu parte para obedecer como resultado de esa gracia de Dios operando en ti. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 10. Déjeme buscar ese texto. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Y ahí está desde el versículo 9. Y miren qué pasa. Es verdad, dice Pablo, mira, yo soy por la gracia de Dios lo que soy. ¿Por qué? Porque yo antes era un perseguidor de la iglesia. O sea, yo era un pecador que merecía lo peor. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy cristiano y ahora soy apóstol, dice él. Pero dice, sin embargo, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, dice Pablo, trabajado mucho más que todos ellos. Hermanos, esa gracia de Dios que se opone a cualquier esfuerzo humano, ¿a qué llevó a Pablo? ¿A ser pasivo? No, a trabajar y a trabajar mucho. Dice, trabajé más que todos ellos, aunque claro, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un mejor entendimiento de la gracia te llevará a ser más esforzado y más diligente en lo que es tu responsabilidad. Dice 1 Corintios 9, 27, que Pablo golpea su cuerpo y lo hacía esclavo, no sea que habiéndole predicado a otros, él mismo fuera descalificado. Esa gracia lo llevó no a ser pasivo, sino a darle muerte al pecado en su cuerpo. En conclusión, hermanos, esa gracia estará con nosotros siempre. No nos dejará ser dominados por el pecado y aún nos dará fortaleza en la aflicción. Fortaleza en la aflicción. Cuando Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón, Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Bien, hermanos, esto con respecto a la gracia, pero muy ligado a la gracia tenemos también sola fe. Y tengo que terminar esto, hermanos, porque esta es mi última clase. Sola fe. Para que la salvación sea una obra de la gracia de Dios, es decir, un favor inmerecido, no hay obra alguna que el hombre pueda hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir la gracia si haciendo obras, la obra se contrapone con la gracia? Porque lo único que podemos hacer para ser beneficiario de esa gracia es recibirla, es creer, es tener fe en lo que Jesucristo hizo. La fe es como la mano que tiende el regalo que Dios ofrece. ¿Qué es la fe? Es la mano que tiende el regalo que Dios ofrece. Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5, dice que Abraham fue justificado. Si hubiera sido justificado por las obras, tuviera de qué gloriarse. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó, él recibió lo que Dios le ofreció. De modo, hermanos, que lo único que se puede hacer para ser beneficiario de la gracia de Dios es tener fe en Jesucristo. Porque eso es lo único que no es obra. Lo demás es obra y la obra se contrapone con la gracia. Hermanos, aún la fe bíblica es una fe que hay que definirla, porque en el mundo se dice mucho, ¿verdad? Ten fe. Mira, yo soy una persona de gran fe. Pero ¿cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe salvadora? La fe salvadora es una fe que tiene, que consta de tres partes: conocimiento, aprobación y confianza. La fe verdadera es una fe que consta de conocimiento, aprobación y confianza. Yo tengo que conocer ciertas cosas del Evangelio para poder recibir regalo de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Qué es la predicación, hermanos? Es tú presentarle a una persona ciertos aspectos de Dios, de su condición y de lo que hizo Cristo a su favor, a favor de los pecadores. Entonces, esa persona tiene que conocer eso. La fe implica conocimiento. Claro, el conocimiento solo no hace nada. No es menos que eso, no es más que eso. Es más que eso, perdón, pero no es menos que eso. Hay gente que conoce, pero también tiene la fe de los demonios. Por eso es que el conocimiento debe de venir acompañado con la aprobación. Yo tengo que estar de acuerdo, yo tengo que aprobar eso que yo acabo de conocer. Yo tengo que decir, eso que me están presentando de Cristo, de mi persona, de Dios y de mi situación, yo tengo que creer que es verdad. Yo tengo que estar de acuerdo con eso. Pero tampoco eso es suficiente para salvación. Nicodemo, por ejemplo, tenía las dos cosas. Nicodemo tenía conocimiento y tenía aprobación. Él le dijo a Jesucristo: Maestro, sabemos que has venido como de Dios, como maestro, pues nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo estaba de acuerdo con Jesucristo, pero eso no fue suficiente. Pablo le dijo al rey Agripa: el rey sabe estas cosas que han sucedido y no lo ignora porque no se han hecho en secreto. Rey Agripa, ¿tú crees en los profetas? Yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees. Porque tenía conocimiento y estaba de acuerdo con eso. Pero el elemento principal, ¿cuál debe ser, hermano, de la fe? La confianza. Yo tengo que conocer, tengo que aprobar y tengo que confiar. Tengo que hacer esa conexión con Jesucristo confiando en Él. Porque por medio de la confianza es que yo establezco esa relación con Jesucristo. Ahora, yo no solamente conozco la verdad, no solamente la apruebo, sino que yo hago mía esa fe al venir a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado potestad, o el derecho, como dice la Biblia de las Américas, les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Conocimiento, aprobación, confianza. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 7? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No es solamente yo reconocer que tengo sed y que el agua está ahí, sino yo debo de tomar esa agua, de esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Dice John Murray, la fe no puede detenerse sin llegar a la propia entrega a Cristo, una transferencia de la confianza en nosotros y en todos nuestros recursos a la confianza en Cristo solo para salvación. Es una recepción y un reposo en Él. Aquí es lo que aparece el acto más característico de la fe: una vinculación personal, la vinculación del pecador como perdido a la persona del Salvador, poderoso y dispuesto a salvar. Y hermano, es importante señalar aquí, en esto que estamos diciendo, que por eso es que a veces se ha dicho aquí que la fe salva, sí, pero si queremos ser precisos, no es la fe en sí misma la que salva. Es Cristo el que salva por medio de la fe. O sea que cuando decimos la fe salva, lo que estamos diciendo es que es el medio a través del cual recibimos la salvación. Pero no es que tú tienes que creer en la fe, ni confiar en la fe. Es confiar en Jesucristo por medio de la fe, que son dos cosas diferentes. La fe es el instrumento por medio del cual recibimos nuestro pecado. Pero dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, teniendo paz, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es que nos salva. Y hermano, esa fe es algo que nos acompaña toda la vida. Hay personas que a veces, la forma que ven la vida cristiana, yo entro por fe y sigo por obra. No, usted comienza por fe, anda por fe y terminará en fe. Por una fe que produce obras, pero por fe. Por fe. La fe del pecador es algo inicial, pero no definitivo, sino que es algo que sigue toda la vida. Y como cristianos tenemos que seguir creciendo en esa fe. ¿Qué le dijo Pablo, en Gálatas 2:20? Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ahora, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces, como cristianos, hermano, podemos tener dudas. Y eso no quiere decir que no tengamos fe, porque en la complejidad del ser humano, usted sabe que usted puede tener dos cosas opuestas juntas. Usted puede tener fe y ser un incrédulo. Pero ¿cuál debe ser su actitud como cristiano? Darle muerte a la incredulidad y crecer en la fe. Como le dijo el padre del muchacho a quien Cristo le dijo si creía que podía sanarlo. Le dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y ahora ven acá, ¿cree o no cree? Las dos cosas. Creo, Señor, pero reconozco que hay maldad en mí, que hay incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Otra pregunta, hermanos. ¿Esa fe con qué viene acompañada? Cuando un pecador se arrepiente, ¿con qué viene acompañada esa fe? ¿Con qué? ¿Con qué? Humillación. Pero hay un término más general. El arrepentimiento. La fe viene acompañada siempre con arrepentimiento. Hechos 2:20, 21 dice que se testificaba tanto judíos como gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Por eso dice Gruden que la Biblia pone el arrepentimiento y la fe juntos como aspectos diferentes de un mismo acto de venir a Jesucristo. No es que la persona primero se arrepiente y luego confía. A veces se debate en aspectos teológicos. ¿Qué es primero, la fe o el arrepentimiento? Bueno, la fe y el arrepentimiento y el arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? Porque como dice él, no es que la persona primero se vuelva de su pecado y luego confía en Cristo, o que primero confía en Cristo y luego se vuelve del pecado, sino que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, simultáneamente estamos alejándonos de los pecados de los cuales estamos pidiéndole a Cristo que nos salve. Por eso las dos son como siameses. Las dos cosas vienen juntas, la fe y el arrepentimiento. Y como resultado, hermanos, de eso, Dios perdona todos nuestros pecados y nos declara justos delante de su presencia. Somos declarados completamente justos. Y hay algunos textos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, Romanos 3:28, Romanos 4:5, Romanos 5:1, Romanos 8:33 al 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sin más aún el que resucitó. Dios te justifica no porque tú estés haciendo buenas obras, sino porque Cristo hizo esa obra, porque Él fue el que murió, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no, de confundir la justificación con la vida de santidad. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué sucede? Dios nos declara justo. Eso es algo que pasa ahí. Es un acto y es completo. Pero a partir de ahí, el creyente, como resultado de esa justificación, comienza a vivir en santidad, en santificación. Dice John Murray que la pureza del evangelio se vincula con ese reconocimiento, de esa distinción. Si se confunde justificación con santificación, entonces, oigan esto, se abre el camino para la perversión del evangelio. La justificación sigue siendo el artículo donde la iglesia se mantiene o se cae. Y hermanos, ese es el problema con la iglesia católica. La iglesia católica confunde la justificación, que es un acto único, con la santificación, que es un proceso. Y ahí es que está el problema. Dice Gruden, la iglesia católica entiende que la justificación es algo que nos cambia interiormente y nos hace más santo por dentro. Ellos entienden la justificación como una justicia, no como una justicia imputada, o sea, no como algo que se declara, sino como una justicia inyectada. Es decir, que tú te estás haciendo justo. O sea que la justicia que Dios en realidad pone dentro de nosotros nos cambia internamente. Pero no es así, hermanos. La justificación es una declaración de Dios en la que Dios dice, perdonado en base a lo que hizo Jesucristo. Y a partir de ahí entonces viene la santidad. Cuando usted lo confunde, entonces ya usted está mezclando salvación por fe con salvación por obras. ¿Qué hace la iglesia católica? Ellos dicen que la salvación es por gracia por medio de la fe. Pero también es por medio de la fe más las obras. Dice un teólogo católico, para el justificado, la vida eterna es a la vez una dádiva de Dios y una recompensa por tus propias obras. Las obras salvadoras son al mismo tiempo dádiva de Dios y actos meritorios del hombre. Eso lo dice un teólogo católico romano. Yo recordaba, hermanos, que yo estuve haciendo una maestría en una universidad católica del país, no lo voy a mencionar para no darle promoción, pero cuando tocó la graduación en la maestría, en el acto final, pusieron a hablar a una persona que no conocía, y esa persona de repente comenzó a dar un discurso y empezó a hablar de la problemática del mundo, de lo mal que estaba el mundo. Y yo decía, wow, es verdad lo que está diciendo. Y dijo, y todo eso viene por causa del pecado. Yo, wow, pero el hombre va bien. Y el pecado nos va a llevar a la destrucción. Un católico diciendo eso. Y por eso es que Dios tiene una solución. Y esa solución no puede venir adentro de nosotros, sino de fuera. Y yo soy de fuera. Y esa solución viene con la redención de Jesucristo. Yo, no, pero ya esto se cambió ya. Ya yo no me faltaba decir gloria a Dios y aplaudí. Entonces ya cuando estaba terminando el curso, yo dije, pues ya nada más falta lo último. Entonces, jóvenes, ¿qué debemos hacer entonces para apropiarnos de eso? ¿Cómo debemos de apropiarnos de esa obra de Jesucristo? Sed buenos, hagan buenas obras. Y lo dañó al final. Porque confunden justificación con santificación. Y entienden que esa obra de Cristo se recibe no solo creyendo en Él, sino siendo bueno. Pero ¿qué dice Romanos 11:6? Que si es por gracia, ya no es por obra. Y si es por obra, ya no es por gracia. Porque querer juntar la santificación con la justificación para salvación es como tratar de juntar dos imanes por el mismo polo. Dice Romanos 4:16. Por eso es que es por fe, para que sea de acuerdo a la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Tiene que ser por fe solamente, para que sea por gracia. Por eso es que teológicamente se debe decir por la fe sola. Aunque no aparezca la palabra ahí en el versículo donde lo dice, cuando se estudia la palabra y se entiende lo que dice Pablo, Pablo está hablando de la fe sola. Porque si incluye las obras, se distorsiona el concepto de la gracia de Dios. Es una fe sola, pero es una fe que no viene sola, sino que es una fe que produce y se demostrará a través de las obras como consecuencia de la fe. Hermanos, para concluir ya, porque el tiempo casi se ha ido, esta doctrina de la justificación por la gracia que hemos visto hoy por medio de la fe sola, no solamente es el corazón del verdadero evangelio, hermanos. ¿Qué estamos diciendo? Es el corazón del verdadero evangelio. Pero no solamente esto, sino que eso es lo que le va a dar esperanza a un pecador convicto. No es poniéndole a hacer buenas obras, porque por las obras él no va a alcanzar la gloria de Dios. Pero también, hermanos, eso es un consuelo para ti. En momentos en que tú te veas abrumado con tus luchas, con tus pecados, con tus debilidades, recuerda que tu justificación no depende de tus obras, sino que ya tú fuiste declarado justo en base a lo que Jesucristo hizo por ti. Eso está asegurado. Eso está asegurado. Y aunque es cierto que sufriremos consecuencias por nuestro pecado, y aunque es cierto que Dios nos disciplina muchas veces por nuestra desobediencia, tú no sufrirás daño en tu situación legal, porque Dios te ve en la justicia de Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los otros días estaba yo dando una clase en un contexto, en una otra iglesia, en la iglesia donde se habló de la persona que se soñó viendo a la mujer en el infierno con rolo. También otra cosa que se dijo en la clase, yo estaba dando el material y dice una persona opinando, eso que usted dice, pastor, está muy bien, porque hay personas que creen salvo siempre salvo y sabemos que eso no es verdad, que sí o qué, y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces yo me hice que no ir para no crear un problema, pero entonces el pastor que estaba ahí dice, déjeme añadirle eso, no, es verdad que están equivocados eso de salvo siempre salvo, pero entonces yo volví a oírlo por segunda vez, yo ahí parado. Y al final yo dije, y tenemos que tener cuidado, no caer en el error de Calvino, con ese extremo, con ese libertinaje. Oigan eso. Entonces, al final yo dije algo, dije solamente para clarificar que cuando Calvino decía salvo siempre salvo, lo que decía era que esa salvación que está asegurada por Dios se va a evidenciar en los frutos. No, tú no lo puedes acusar de liberal cuando los liberales fueron los que lo botaron de Ginebra. porque se lo encontraba muy estricto. Y lo dejé ahí, seguí con mi clase, otro tema, para cuando me botaran de ahí. Es una fe sola, pero una fe que produce obra. Entonces, sí creemos en salvo, siempre salvo. Pero salvo, siempre salvo, ¿qué significa? Esa salvación tiene que evidenciarse también por los frutos. Porque creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos que se creen santos. Son dos cosas diferentes. Nosotros dijimos al principio, hermanos, que estas doctrinas, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, sola fe, y solo gloria de Dios, que decíamos que cuando hablamos de solo gloria de Dios, es como un resumen y una conclusión de las otras cuatro doctrinas. Ellas sirvieron como distintivos doctrinales del movimiento protestante que impactó el mundo aquel entonces. Y que el abandono de esos distintivos en las iglesias protestantes al día de hoy es lo que ha traído un abandono del evangelio, oigan esto, en la mayoría de esas iglesias. Hermano, usted va a la iglesia de Calvino, que está ahí en Ginebra, y eso es un desastre. Usted va a la iglesia de Lutero, y eso en Gutenberg, es un desastre. Usted va a muchas de esas iglesias históricas en Inglaterra, y eso es un museo. Algunas la han cerrado y han puesto bares ahora, porque como la gente no va, han tenido que vender los edificios. ¿Por qué? Porque el abandono de estos distintivos trajo como consecuencia el abandono del evangelio, con las consecuencias catastróficas aún en el campo moral de esas naciones. Oigan esto, el movimiento protestante libertó al hombre del yugo de Roma. ¿Para qué? ¿Para vivir el libertinaje? No, para que pudiera servir con limpia conciencia a Dios de acuerdo a la palabra. Pero andando al tiempo, esos hombres que fueron los hombres y las naciones donde primero obtuvieron la libertad de culto, libertad de expresión, las naciones que adoptaron la reforma, abusaron de esa libertad y en gran medida llevaron esa libertad a un libertinaje y a una perversión, porque abandonaron esos distintivos y eso llevó a esa situación. Y ahora resulta, al día de hoy, que los países más liberales y más peligrosos para el cristiano son los países protestantes, porque son los países que van a la vanguardia de todas las perversiones, de hacer oficial todas esas perversiones. ¿Cuáles fueron los países donde primero se ha oficializado el aborto, el matrimonio homosexual y otros países? Suecia, Holanda, Inglaterra y, como ustedes saben, ya la mayoría, antes de ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró legal el matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos. Son los países que ahora llegan a la vanguardia de toda esa depravación. Y los países de trasfondos más conservadores por la influencia católica, ¿qué sucede? Que están también ahora cediendo esa presión. Y ahora en Irlanda se aprobó, que era un país muy conservador. En México se aprobó, en Argentina se aprobó. ¿Cuándo llegará el turno a nosotros como nación? ¿Cuándo llegará? No lo sabemos. Ojalá que nunca, pero puede que venga. Y tal vez, como va la cosa, más temprano que tarde. Pero aunque falte tiempo para haber legalizado muchas de estas cosas, ya la influencia está causando estrago en nuestra nación. Ya se está causando. Y yo creo, hermanos, que debemos usar todos los medios que estén a nuestro alcance para contrarrestar estas cosas. Los medios sociales. Hay gente aquí que usa el Facebook. Úsalo no solamente para poner fotos de tu aniversario. Úsalo como un instrumento para promover la verdad. Pero lo más importante, hermanos, y con eso concluyo, para nosotros como iglesia y para cualquier otra iglesia, es no claudicar ante estas verdades que hemos enseñado en estas clases. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura. Seguir creyendo en sola escritura con todo lo que eso implique. Seguir creyendo en la obra de Cristo con todo lo que eso implique. Seguir predicando la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo con todo lo que eso implique. Y si hacemos esto, mire, yo le voy a decir algo. Si usted hace esto, no importa en qué país del mundo usted viva, usted va a ir en contracorriente. Si usted va a un país religioso, usted va a ir contracorriente cuando diga que es solo Cristo, solo por la fe. Si usted va a uno de estos países desarrollados, usted va a ir contracorriente. ¿Por qué? Porque eso va en contra del mundo secular. Si usted se va a ir a un país musulmán, eso es contracultura también, le va a ir muy mal. Pero haciendo estas cosas, nos mantendremos firmes en el evangelio. Y haremos lo que estamos llamados a hacer, cumplir con nuestra misión, solo gloria de Dios, solo y de gloria. No importa, hermano, el tipo de cultura con el que tengamos que relacionarnos, vivamos hasta el fin con este propósito supremo, darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los buenos tiempos, en los malos tiempos, que Dios nos ayude a serle fieles hasta el fin.